nos hace mucho bien estar en otro lugar, en otra iglesia que habitualmente no es la nuestra. ¿Por qué? Porque vemos cómo Dios está obrando en otros lugares. Porque a veces uno se queda y solamente ve su ombligo, ¿verdad? Pero nos da mucho gozo ver a cada uno de vosotros, los saludos que hemos tenido, las cuatro palabras que hemos intercambiado y escuchar las nuevas que hay aquí en este lugar, nos da mucho gozo. A mí me emociona, ¿verdad? En fin, soy muy sensible. Las canciones también me tocan mucho, me dan fuerza y ánimo, ¿verdad? Entonces, pues... Y bueno, pues también, por otro lado, dar las gracias por vuestro sacrificio en cuanto a la ofrenda que nos enviáis. Es de mucha bendición. Y bueno, no lo digo por decir, son momentos difíciles que hay en la vida, momentos que cada uno sabe, y Dios provee. Dios tiene la manera de proveer, y de una manera muy sabia, ¿verdad? Y bueno, pues en la introducción que vuestro pastor tenía con vosotros, ha tocado una palabra que yo estoy meditando mucho en ella, y es la palabra conversión. La palabra conversión, si yo tuviera que hablaros de la salvación, yo el concepto salvación os lo puedo explicar, pero parece que son palabras que ya las conocemos, las damos por hecho. Uno que reconoce su pecado, su condición de cómo es ante Dios y decide entregarse al Señor. Salvación. Somos salvos por obras, por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es un don de Dios, no es cosa nuestra. Salvación. Tenemos una promesa, que tenemos la vida eterna, y bueno, todo esto entraría dentro de lo que es la palabra salvación. Pero si ahora te hablo de conversión, yo creo que esa palabra nos lleva más, con el ejemplo que suelo usar. ¿Cuántos años llevamos con el euro? ¿Qué tuvimos que hacer? Convertir la peseta al euro. ¿Y qué hacemos cuando echamos la mano al bolsillo y sacamos una moneda? ¿Vemos la peseta? No. Vemos una moneda totalmente diferente. Porque tuvimos que hacer la conversión. La peseta no aparece. Siempre estamos con la nueva moneda. No hay manera de que esa moneda la miremos y nos parezca a la peseta. Vais captando ya, ¿no? Lo que quiere decir Dios en cuanto a la conversión que debe haber en nuestras vidas. En nosotros no debemos ver nada ya, ningún tipo de rastro de nuestro viejo hombre, de nuestra vieja manera de vivir. Tiene que verse en nosotros la imagen nueva de Cristo. Y esa es la palabra conversión, que gracias a ese evento aquí en este país de cambio de moneda, pues yo le veo más sentido ahora. Pero no es mi tema, no es la palabra que voy a predicar, pero sí que os invito que abráis vuestras Biblias y os invito a buscar el libro Segunda a los Corintios. La segunda epístola a los Corintios. Y nos vamos al capítulo 11. Y aquí en el capítulo 11 tenemos un texto muy conocido, muy predicado. Yo doy gracias a Dios porque la palabra de Dios es un pozo sin fondo. Yo cuando era joven y empecé a asistir a la iglesia bautista Emmanuel en Elche, yo era un joven con mucho ímpetu, con mucho deseo de las cosas, le ponía emoción, y antes de sentir el llamado, pues yo estaba escuchando al pastor predicar y yo me preguntaba, cuando termine de leer todo ese libro, ¿de qué va a hablar? ¿No os parece un poco gracioso esto? Cuando termine del libro, ¿de qué va a hablar? Bueno, pues yo doy gracias a Dios de que este maravilloso libro, tenemos textos aquí populares, famosos, muy leídos, pero siempre hay mensaje en ellos. ¿No te ha pasado a ti que cuando lees la Biblia año tras año vas descubriendo cosas nuevas? Espero que en esta mañana sea así lo que Dios haga en nuestras vidas. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad preciosa que a mí personalmente me das de volver a estar ante un púlpito, entre hermanos y hermanas, y quizás personas que no conocen a Cristo, y tener la oportunidad de volver a predicar tu palabra. También, de igual manera, estas personas tienen una nueva oportunidad hoy. Hoy es el día de congregarnos, hoy es el día en que todos quieren escuchar un buen sermón, todos se congregan a la iglesia y esperan de su pastor o del predicador que sea eficaz, que tenga una buena palabra, pero Padre, también la parábola del sembrador exige y demanda que los que están escuchando sean buenos oyentes. Así que, Padre, el compromiso es por ambas partes y la responsabilidad de igual manera. Yo te pido en esta mañana que tú me des la sabiduría y que me uses en gran manera. En nombre de Cristo te pido estas cosas. Amén.
Amén.
Pues la palabra que quiero, el texto quiero leerlos, os invito por favor a poneros de pie. Segundo a los Corintios 11, del 1 al 3. El apóstol Pablo, en su ministerio, llega un momento en que lo está pasando mal. Es un hombre que ha sufrido mucho, que ha sido atacado. Y quizás sacando un poco de contexto en esta mañana, este texto, yo quiero usarlo porque ya como pastor nos demuestra que fue un pastor sufriente también. Nosotros pastores, aunque no lo creáis, o igual sí, tenemos momentos difíciles en el ministerio, muy difíciles en el ministerio. Y nuestra misión o nuestro deber es alimentar al cuerpo de Cristo, velar por el cuerpo de Cristo, preparar la novia de Cristo, y hay veces que lo pasamos mal. Y este hermano, para mí Cristo es el modelo, el ejemplo a seguir. Pero bueno, aparte de Cristo también es bueno ver a alguien que es como yo, y en ese caso es Pablo, ¿verdad? Y aquí llega un momento en que Pablo está cansado, está con los sentimientos rotos y dice esto: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Podéis sentaros, por favor. Este es un pasaje muy importante y para reflexionar. Pablo empieza diciendo: ojalá me toleraseis un poco de locura. El apóstol Pablo lo llama locura. Locura, porque es una parte del ministerio difícil en la que uno se encuentra incómodo, porque sabe que no todos reciben las instrucciones con ganas. No todos los reciben las instrucciones como de parte de Dios. Incluso a veces lo toman como de parte del pastor. Y es la palabra de Dios. Y él llega a un momento en su vida que dice: pues permitidme este rato, este momento, este poco de locura con vosotros. Él sabe que las cosas que él cree que son honorables son tenidas como locura por algunos de los miembros de la iglesia, y por eso llega un momento a decir estas cosas. Pero ¿por qué se expresa de esta manera? Pues porque el versículo 2 dice: porque os celo con celo de Dios. Pablo cela a sus corazones con celo de Dios. Les está instando, es como provocando a que despierten, a que se pongan en marcha. El celo de Dios es una cosa muy buena, el celo de Dios. Y él se ofendería de los corintios que son seducidos por un falso entendimiento de lo que significa ser fiel a Dios. Y por eso les cela con celo de Dios. El celo humano, por un lado, en cambio, no es bueno. El celo humano no es bueno, es malo. Pero en cambio leemos en Éxodo capítulo 20, versículo 5, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, y celoso. Claro, el celo de Dios es el amor en acción. Es algo bueno para nosotros. Y Dios rehúsa compartir el corazón humano con cualquier rival. No porque Él sea egoísta y quiera todo para Él, sino porque Él sabe que sobre Él está, o sea, Él sabe que lo que no sea Él es el mundo. Y Él sabe que la lealtad la necesita para Él. Y la, nosotros entre los humanos necesitamos lealtad. No hay nada peor que escuchar a alguien decir, es que mi hermano me ha traicionado, o mi cuñado me ha traicionado, o mi esposa, o, no, da igual. La lealtad es lo que todos demandamos, ¿verdad? Y Dios demanda la lealtad, no quiere rebeldes, no quiere que haya rivales. Y claro, en eso estamos nosotros. Dios no es celoso contra nosotros. Dios es celoso por nosotros. Y lo que Dios tiene por nosotros es algo muy bueno. Quisiera un vasito de agua. Por tanto, el celo de Dios es una preocupación. ¿Por qué? Por la santidad. Por la santidad, por la integridad, por la pureza para su pueblo. Y es lo que Pablo trata de explicar a los corintios acerca de ese celo. Y hay que entender que ese celo por esa lealtad, tú la demandas. Cualquiera de nosotros la demandamos en las relaciones que tenemos aquí a modo horizontal. Yo demando que mi compañero sea leal, que el que está conmigo sirviendo sea leal, o el que tiene un negocio compartiendo con él sea leal. Y así con todos podemos dar todos los ejemplos. Así que Pablo tiene mucho celo e interés por presentar a la novia como una virgen pura. Gracias. Y claro, eso llegará. El día de la boda llegará. ¿Creéis en ello? Entonces hay que ponerse un poco en la parte, o en el puesto, o en los zapatos de Pablo. O en este caso, algo más cercano, en los zapatos del pastor. Porque sobre los pastores, sobre nuestros hombros, hay una gran responsabilidad. Y es preparar la novia para Cristo. Entonces, claro, toleradnos un poco de locura cuando exigimos, cuando decimos, cuando nos enfadamos, porque no es poca cosa lo que tenemos que hacer. Presentar la novia de Cristo. ¿Y de qué manera hay que presentarla? Blanca, limpia, pura, sin mancha ni cosa semejante. Y eso no es cualquier cosa. En la cultura judía, el amigo del desposado mencionado en Juan capítulo 3, 29, que dice así: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Así que el amigo del esposo tenía una función importante que hacer, muy importante. Él era el que procuraba un esposo para la Virgen, cuidarla, dar testimonio de sus dotes corporales y maritales. Y era sobre todo ese testimonio de este amigo que el desposado escogía a la novia. Fíjate la importancia del amigo. Y Pablo aquí se presenta como el amigo. Y en este caso el pastor es el amigo del esposo. Y el que tiene que cuidar, escoger, preparar a la novia. Esto era tremendamente, en el tiempo de los judíos, él era, el amigo era el interludio, perdón, el internuncio. ¿Y qué es lo que hacía el internuncio? El que hablaba de uno al otro y del otro a la otra. O sea, era el que estaba en medio, el mediador. Entre ella y el esposo era el amigo el que hablaba, llevando todos los mensajes de ella hacia él, los mensajes de él hacia ella, pues antes del matrimonio, las mujeres en aquella cultura eran cuidadas estrictamente en casa por sus padres. Y este asunto tan tremendo era muy importante, no era tomado a la ligera en aquellos tiempos, ni lo es ahora. Porque la encomienda de Dios es la misma. Y entre medias está el amigo. Y en este caso, ¿el amigo quién podrá ser? El pastor. El pastor. Si alguien era infiel, durante ese tiempo, ese periodo del desposorio, ¿sabéis lo que significa desposorio? La palabra desposorio significa promesa mutua entre ambos, hombre y la mujer, que se hacen para contraer matrimonio. O sea, un compromiso que ahí entra una especie de sello en el que el uno ya es para el otro, pero con el fin de llegar al día del matrimonio. Y claro, si en ese tiempo alguien era infiel, era considerado adulterio, y el desposorio solamente podía ser quebrantado por el divorcio. Entonces, cualquier tiempo que le damos, aplicando nuestras vidas ahora, cualquier tiempo, dedicación que nosotros le demos a otra cosa primero que a Dios, nosotros entonces estamos cometiendo adulterio espiritual. Así de claro. Si nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, estaremos siendo fieles y estaremos contribuyendo para que esa novia sea como Dios la espera para su hijo. Pero si nosotros, en vez de respetar los tiempos del Señor, como por ejemplo el día que fue consagrado santo, como es el día del Señor, el día de domingo, y hoy, en vez de estar aquí, yo estoy en otro lugar porque me ha salido un compromiso, X razón, hermano, hermana, acéptalo, somos adúlteros espiritualmente. Pablo enseñó todo esto, ¿por qué? Porque el versículo 3, ahí está la razón. Él quería presentaros como una virgen pura a Cristo. Y él lo dice ahí, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y esto no es fácil. Esto no es fácil, hermanos. El Señor ya lo dijo, que la cizaña y el trigo crecerán juntos. Y yo os animo a ser fuertes, porque mientras Dios nos dé la vida y seamos fieles a Él en su obra, veremos muchas cosas. Cosas gratas y cosas ingratas. Pero a mí lo que me toca es ser fiel al Señor. ¿Amén?
Amén.
Pase lo que pase, vea lo que vea, ser fiel al Señor. Ser fiel al Señor, respetar al ungido del Señor, para que esa novia pueda ser realidad, para que ese día del encuentro esté yo allí y yo pueda disfrutar de lo que aquí Pablo nos está expresando en esta mañana. Él dice aquí, él quería presentaros como una virgen pura a Cristo, pero acto seguido él dijo, pero temo, qué triste, esas palabras ya son muy tristes las que vienen ahora, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entendemos un poco ahí el por qué tolerarme un poco de locura. Había tanta carga en él, hay tanta carga en los pastores que verdaderamente quieren llevar a cabo la gran encomienda que es preparar una iglesia. Amén por el instituto, amén. Amén por todas las actividades que tengáis, amén por todo el tiempo que invirtáis aquí juntos. Eso es bueno, la edificación, el echar raíces, el amaros los unos a los otros. Pero Pablo tenía un temor. Y él aquí en este texto usa a la malvada serpiente. Pero temo que como la serpiente, ya salió la serpiente por aquí. Vamos a reflexionar un poquito de qué manera la serpiente engañó a Eva. ¿No la engañó haciéndola caer en un pecado grosero, malsonante? ¿No hubo drogas, ni alcohol, ni sexo, ni asesinato, ni robo? El triunfo de la serpiente fue hacer que los sentidos de Eva, que es lo que Pablo menciona, los sentidos de Eva se extraviaran. Es malo extraviar las llaves. Es malo extraviar documentos, la cartera. Pero los sentidos. Los sentidos, hermanos. De eso pocas veces nos preocupamos. Los sentidos se pueden extraviar de la manera más sutil e indolora e aparentemente inofensible, que nos pueden destrozar la vida y hundirnos y apartarnos del camino de Cristo. Ese era el temor, y Satanás, la serpiente, sabía de qué manera podía extraviar los sentidos de Eva. Y como digo, no fue con ningún tipo de pecado feo ni nada, sino él, ¿qué es lo que usó? Usó algo muy cotidiano, la comida. Perdió los sentidos con la comida. Algo que tenía ese árbol y la serpiente le invitó a tomar. Y no solamente le causó la pérdida del extravío de sus sentidos con la comida, sino que además usó un elemento inofensivo, que es un árbol. La comida y un árbol. ¿Y cuánto daño causó? ¿Y cuánto daño causó? El pasaje dice que la meta de la serpiente es que de alguna manera, vuélvelo a leer, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera. ¿De qué manera Satanás te hace a ti perder los sentidos, extraviar los sentidos? ¿De qué manera? Quizás tengamos maneras localizadas. Quizás sepamos qué cosas son las que nos están atrapando, desviando, que nuestra atención vaya a otras cosas. Pero quizás hay otras que mañana Satanás presentará en tu vida. Sea como sea, de alguna manera, él quiere que tú y yo extraviemos nuestros sentidos. De alguna manera, quiere Satanás que nuestro enfoque deje a Dios de lado. Que nuestros pensamientos se extravíen o se pierdan de lo que es más importante, Cristo nuestro Señor. El pastor tiene palabras muy preciosas para Cristo cada vez que sube al púlpito y os habla. De qué manera hay que ensalzarlo, de qué manera hay que glorificarlo. La serpiente lo sabe. Y quiere de alguna manera que nosotros no lo hagamos. Así que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, Pablo entendía que el engaño de Satanás a Eva es un buen ejemplo de las tácticas engañosas de Satanás. Su mentira hacia Eva, no moriréis, esto todos lo sabemos, estaba rodeada de medias verdades y de engaños tentadores. Es muy fácil una mentira, 100% mentira, descubrirla. Y cuando tú descubres una mentira, 100% mentira, pues es fácil rebatirla. Es fácil, pues, atacarla. Pero ¿y cuando la mentira tiene mezcla de verdad? ¿Qué hacemos ahí? ¿Y cuando la mentira es parcialmente verdad en un asunto, es más difícil luchar contra ello? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Esto quiere decir que si nuestros sentidos son extraviados, trastocados, van a ser desviados. Tenemos 5 sentidos, y son 5 sentidos que Dios nos dio para comunicarnos con el mundo exterior. El primer sentido que Eva cedió a la serpiente, ¿cuál fue? El sentido del oído. Al hablarle, a la mujer, ella le escuchó. Así que comenzó una conversación con la serpiente. Y la palabra de Dios dice que eso no hay que hacer. No hay que hablar. Con la serpiente no hay que hablar. Con Satanás no hay que atender ningún tipo de asunto. Y no debemos, porque lo que la Biblia nos dice es que debemos huir de la serpiente. Hay que huir de Satanás. Cuando la serpiente logró que Eva la escuchara, que mirara el fruto prohibido, cedió la vista. Ya tenemos el segundo sentido. Eva lo deseó en su alma y luego lo tocó, cogiéndola, cediendo ahí el sentido del tacto. Ya tenemos tres. Más tarde cedió su olfato al olerlo, porque al aproximarlo entra la acción, no tienes que poner nada en marcha, es automático y entra el olfato en acción, hasta llegar a probarlo, que es cuando entra el sentido del gusto. Ahí están los cinco sentidos, se pusieron en acción. El primer sentido cedido, ¿cuál fue? El oído. ¿Y cuántos de los hijos de Dios estaremos cediendo el oído a la voz de Dios? ¿Cuántos? Muchas veces oímos, pero no sabemos distinguir qué voz estamos escuchando. Nosotros hemos enseñado a nuestros hijos desde pequeñitos que siempre en la vida van a tener aquí, de manera imaginaria, claro, un hombrecito y otro, o sea, un angelito aquí y uno aquí, así, pequeñitos. Y cuando papá o mamá dé una orden, el angelito de la derecha dirá, hazlo cuanto antes. Y a la izquierda dirá, dile que espere un poquito. O termina lo que estás haciendo. O sea, esto lo hemos enseñado siempre a ellos. Cuando son pequeños a esa escala, cuando son jóvenes a otra escala, cuando son adultos a otra escala. Siempre habrán dos voces. No pasa nada. Oye, porque no vayas hoy, tampoco te va. Dios no es tan... Eso siempre. Siempre va a estar en nuestra vida. La serpiente quiere impedir el plan de que seamos la virgen pura, hermanos. Entended esto y metedlo ahí en los sentidos. Esta iglesia, la misión es que sea una virgen pura para Dios, para Cristo. Y la serpiente no quiere. Y te va a molestar tan pronto acabe el culto, cuando te marches a casa, cuando empieces el día de mañana. Va a empezar a trabajar contigo para que se extravíe el sentido. El sentido de lo que hoy puedas escuchar. El sentido de lo que tú puedas leer. El sentido de lo que tú ya sabes. Y que el sentido común te dice. Y tratará de corromper nuestro sentido. Nuestros ojos deben estar en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestros ojos en Él. La tarea de los pastores y predicadores es que la iglesia se enamore de Cristo, no de ellos. No debéis enamoraros del pastor más que de Cristo. Porque Él es un encargado, un hombre con la carga, con la encomienda de Dios, con el llamado para llevar la tarea ardua, ardua, de preparar la novia. Todos, no es que vosotros seáis la novia y él no. Todos somos la novia, pero tiene que haber ahí una cabeza que vaya llevando la palabra de Dios. Cada día la serpiente se empeña, no olvides esto, en que nuestros sentidos se extravíen. La expresión sincera fidelidad, que también usa el texto que hemos leído, de vuestra sincera fidelidad a Cristo, ¿verdad? Esta expresión se traduce de forma muy interesante en otras versiones de la Biblia. En la Reina Valera 1909, fíjate el texto como dice, pero más temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos de alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Me gusta. Me gusta cómo en esta versión está aquí escrito. Parece que entendemos un poco más. Y después en la Biblia de las Américas dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Esto ya nos da más amplitud y entendimiento de lo que Pablo está diciéndoles con esa sincera fidelidad. Podemos entender que la idea de sinceridad no solo es honestidad, sino que implica algo simple y sencillo. Simplicidad y sencillez en seguir a Cristo. No es complicado seguir a Cristo. No hay que hacer grandes cosas. Hay que despojarse del viejo hombre. Ahí viene la complicidad, la complicación. Ahora, viene una pregunta aquí. ¿Cómo definirías tú una persona sincera? Porque aquí está hablando usando la palabra sincera, sinceridad. Y para ser sincero, pues hay unas características. Y la pregunta es, ¿cómo describirías una persona sincera? Uno o dos ejemplos me gustaría escuchar. Aportaciones voluntarias, claro.
No oculta nada, pero lo dice.
Muy bien. Muy bien, que no oculta nada.
No mentir.
No mentir. Bien, yo creo que es suficiente, ¿no? Es muy fácil decirlo, pero para llegar a ejecutar esto. Bien, pues yo tengo algo que a mí me ayudó mucho, y os lo voy a compartir. La definición de este adjetivo procede del latín sincerus. Esto no dice nada. Y esto significa modo de expresarse libre de fingimiento. ¿Cuántas veces fingimos, verdad? Qué fácil es poner caras, ¿verdad?, agradables y tal, y después dicen, criticamos. Y... ¿Cómo somos? Eso es muy feo. Aquí está hablando de ser una persona sin actuaciones, sin fingir. ¿No te encuentras bien? Pues dilo, no me encuentro bien, hoy estoy mal. O no sé, en fin, no voy a entenderme porque todos entendemos muy bien. Así que la persona sincera es una en la que no hay falsedad. Falsedad. ¿Qué fea es la falsedad? Hace 5 semanas en la ofrenda alguien puso un billete de 20 euros falso. Falso, pero vamos... Cantaba, se ve que a esa persona la engañaron y esa persona no lo sabía. Ahí hay un billete, dices, ¿qué hago con esto? Alguien, la policía, no sé cuánto, ¿para qué? O sea, rompimos, ¿no? La falsedad no sirve para nada. La falsedad confunde, daña. La falsedad te deprime porque estás en algo que no es real. Yo no quiero vivir en un mundo falso. Yo no quiero estar entre personas que me dan una cara preciosa y bonita y hermosa y después están hablando mal de mí. Resulta que me he enterado porque el vecino le escuchó y era amigo mío. O sea, historias así. Y esta es la cuestión. Una persona en quien no hay partes ocultas. ¿Tú no has tenido a alguien que ha llegado a tener tanta relación que mirando su cara sabe lo que piensa? Qué bonito es eso. Eso es muy bonito. Mi madre era una persona así. Me miraba y ya sabía lo que había en mí. Pero qué pena que solamente son las madres. Las madres nada más. Teníamos que tener una relación tan hermosa, tan hermosa, tan entrañable, que yo te miro, hermano Carlos, y digo, estás mal. Dime, cuéntame que yo te puedo ayudar. Cualquier cosa, ¿no? Así que no hay nada, partes ocultas. No hay nada falso en su carácter. Persona que no engaña, como habéis dicho, ni miente. Y que es veraz en toda su forma de vivir y en todas las áreas. O sea, en definitiva, transparente. Transparente. Cuenta la etimología popular que este adjetivo se formó acerca de los escultores, cuando cometían algún error mientras tallaban estatuas de mármol. Imagínate, está en su taller, esto es su taller, está ahí, pim, pam, pim, pam, pim, pam, se le va la mano, pim, se le hace ahí un desbocado, cerraba las cortinas, sacaba la cera, y entonces empezaba a reparar todos los daños que tenía con pegotes de cera, ya abría las cortinas para seguir trabajando. ¿Entendéis, no? Para que nadie vea su error. Cuando erraba un golpe sobre su obra, tapaba el fallo con un pegote de cera. Y esto se consideraba una falta del talento del artista. Y la escultura perdía pureza y valor. Por tanto, la estatua que no tenía remiendos, es decir, cera, era una estatua pura y fidedigna, porque era una estatua, una escultura sincera. Y cuando uno iba a comprar una obra, decía, yo quiero esa estatua, pero ¿es sincera? Esta es sincera, ¿eh? Esta, le prometo a usted que no tiene cera, la quiero. Y de ahí, con el tiempo, la definición evolucionó hasta la conclusión de quien no oculta nada es una persona sincera. O sea, que ya la palabra es toda junta, ¿no? Y de ahí viene. Así que pregúntate, ¿cómo quieres ser tú? ¿Pura, fidedigna, original, con la transformación de Cristo, con la limpieza que el Espíritu Santo y transformación hace, o con remiendos y pegotes, que es lo que ya sabéis de qué va? ¿No es cierto que Satanás trata de que, de alguna manera, abandonemos nosotros la sincera y simpleza fidelidad que hay en seguir a Cristo? ¿No te cuesta a ti seguir a Cristo como me cuesta a mí a veces? ¿Verdad que sí? Esa es su tarea y no la va a abandonar. Satanás no se cansa como tú y yo nos cansamos. Él no se cansa y él no va a abandonarla. Así que aférrate al Señor, agárrate a su palabra, porque esta iglesia Satanás la quiere destruir. Esta, la de Valencia y todas las iglesias que son fieles. Ahora, hoy en día sabéis que hay muchas iglesias, y de eso un poco más adelante hablaré. Si vives tan agitado, hermano, hermana, que no tienes tiempo para estar con Jesús, es una relación un poco así, ¿cómo le llamamos? A trancas y a barrancas, o sea, con muchas dificultades, pues Dios no está contento. Porque lo que Dios quiere es una relación sencilla. Y una relación sencilla, pues es una relación en la que uno tiene tiempo para el Señor. Y si no, lo que tenemos es una batalla perdida, como Eva la tuvo. La serpiente es muy astuta. La serpiente va a estar buscando de qué manera los sentidos se extravían. Satanás siempre va a llevar a cabo su propósito, haciéndonos perder el tiempo con cosas absurdas. Con cosas absurdas. Y yo creo que debemos reflexionar nuestra vida, hacer un autoexamen y eliminar todo aquello que nos estorba, todo aquello que nos impide crecer. Porque nosotros no debemos conformarnos a ser miembros de una buena iglesia, a asistir fielmente los domingos. No, tenemos que crecer y que nosotros observemos que crecemos. Como decía el pastor, profundizar. No podemos quedarnos toda la vida nadando a braza. Hay que bucear, porque bajo hay maravillas en las profundidades. Y quizás, no sé, pueda que tengas que hacer una limpieza en tu agenda. Quitar personas que parecen sencillas y sinceras y no lo son. Y quizás están llevando la obra de Satanás en tu vida. No sabemos, pero tenemos que vigilar nuestra vida, vigilar nuestro entorno. El apóstol Pablo decía esto: autoexaminaros, comprobar a ver si verdaderamente estáis en la fe. No sea cosa que crees que estás y no lo estás. Porque en la vida muchas veces hacemos las cosas de manera rutinaria. ¿Sabías eso, no? Cuando te vas a sacar el carnet de conducir, entras dentro del coche y dices, este coche le sobran hierros, palancas, que hay muchos botones, la mitad me sobran. Y cuando vas a mirar uno, miras abajo y dices, ¡cuidado! Chico! Porque tienes que mirar dónde está la palanca. Pero cuando ya te examinas, te apruebas, tienes que mirar algo. Hacemos las cosas por monotonía, o sea, de manera mecánica. No miramos, no hacemos nada porque ya está todo rutinario. Y esa puede ser la vida en Cristo también. Venir a la iglesia, hasta incluso leer la Biblia de manera monótona y rutinaria. Sí, sí, sí. Satanás sabe de estas cosas mucho, mucho. Existen personas reales y auténticas, originales, pero están llenos de cera. Porque están llenos de errores y defectos que no se preocupan en que los restaure y repare el Espíritu Santo. Qué poco se habla del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro paracleto. Antes ha dicho el pastor, nos necesitamos. Qué gran verdad ha dicho. Pero yo no necesito al Espíritu Santo en mi vida que me transforme cada día. Yo no sé tú, pero yo necesito mucho. Pasan los años, dentro de poco entraré en el 6. Y yo necesito cada vez más al Espíritu Santo. Necesito su transformación, que Él me cambie. No lo hace nadie más, nada más que Él, pero yo tengo que ser quien lo consiente. Él me tiene que quitar la cera que me he ido colocando yo para tapar y disimular mis errores. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo vamos a ser sinceros y fieles a Cristo si en la vida de los que se dicen ser cristianos hay actitudes que muestran influencias demoníacas? Eso suena muy fuerte, pero es así. Es así. Por ejemplo, como la resistencia a perdonar. Qué triste que van a la iglesia el domingo y hay hermanos que están enfadados. Hay hermanos ofendidos. Hace tiempo que yo le pedí perdón, pero no me perdona. ¿Esto qué es? ¿Esto viene de Cristo? No. Llamemos las cosas por su nombre. Esto no viene de Cristo. Esto viene de Satanás. La palabra perdón, por ella y gracias a ella, yo soy hijo de Dios. Y me considero que he sido salvado. Y después no perdono al hermano. Que somos humanos y tenemos errores. Y estamos en el camino de alcanzar la perfección, pero aquí no la alcanzaremos. Aquí no, pero yo quiero en mí tener ese deseo. O esa falta de misericordia, o afecto fraternal, o esa ausencia de amor. Y no solamente el amor al prójimo, que eso es muy fácil predicarlo, amor al que tengo al lado. Al que tengo al lado, dejémonos del prójimo. Que si no perdono o no amo al que tengo al lado, ¿cómo voy a amar al prójimo? ¿De qué vamos cuando decimos, tenemos que amar al prójimo y al lado está el hermano que no le hemos perdonado? Son cosas a meditar. O esa falta de empatía. El hermano tiene necesidad, vamos a echarle una mano. La hermana está sufriendo, pasando un mal momento en su vida, vamos a ayudar a la hermana. Estas características no son de los hijos de Dios. No lo son. En los hijos de Dios está el amor fraternal entrañable. Por eso decía, pero me temo... ¿Qué estaría viendo Pablo para decir me temo? ¿Qué vería ahí en Corintios para decir me temo? Que esto no va a ser lo que Dios quiere en vuestras vidas. ¿Cómo podemos tener una sincera fidelidad a Cristo si no practicamos lo que Él, Cristo, nos ha enseñado entre nosotros, la esposa de Cristo? La esposa de Cristo. Aquí en América, dijo un pastor, con la libertad religiosa que hemos disfrutado por tantos años, han proliferado diversos evangelios, tantos que es difícil saber dónde pisar. Como las serpientes escascabeles tienen un camuflaje muy efectivo, pero si tragas esas mentiras, ingieres el veneno. Son iglesias con los sentidos extraviados, dice tal pastor. Y esto es de un pastor que comentó esto, pero aquí en España pasa igual. Aquí en España pasa igual. Estamos en la quinta dispensación, una buena dispensación, la dispensación de la gracia, donde tenemos la oportunidad de ser salvos por Cristo, pero estamos ya en unos tiempos difíciles. Estamos viviendo, atravesando esos tiempos peligrosos que el apóstol Pablo tanto predicaba. Donde yo, más que mirar por los demás, me tengo que mirar a mí mismo. Porque puede que mi peor enemigo sea yo mismo. ¿Cuántas veces le echamos la culpa a Satanás, verdad? Todo va para Satanás. Pero yo tengo también mucha culpa. Y Pablo, hablando a los corintios, que eran fruto de su propio ministerio, les dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados. De alguna manera, me vendrás un día y me contarás un cuento chino. Ah, vale, te vas ya. Bueno, pues que el Señor te bendiga. De alguna manera. Muchos cristianos, y apenas sin saberlo, tienen los sentidos extraviados. Ahí está la gravedad, apenas sin saberlo. Yo creo que debemos de autoexaminarnos. Los sentidos engañados por el engaño, la mentira del enemigo, como sucedió con Eva, prestó el oído a la serpiente. Tan importante, atención, como es lo que hablamos, como lo que escuchamos. Esto sería otro sermón, pero va bien decirlo aquí. Los oídos. Y tan importante es lo que hablamos como lo que escuchamos. Y somos responsables de qué estamos escuchando. Ah, yo no dije nada. El hermano estaba poniendo a la hermana verde perejil, la estaba criticando. Ah, yo no, ni entro ni salgo. Qué postura más cómoda. Qué postura de cobardes. ¿Dónde están los cristianos que denuncian el pecado? Hermano, ¿cómo estás hablando tú de la hermana si no está presente? Esa debe ser una norma. Que esté presente. No hablemos nunca de quien no esté presente, porque entonces estamos haciendo la labor del diablo. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de no dejarnos guiar por nuestros sentidos o razonamientos. Hemos hablado de extraviarlos, pero después están los nuestros. Que esos sentidos nuestros tampoco son buenos. Porque ¿para qué tenemos una palabra de Dios? La Biblia. Aquí están los verdaderos sentidos que Dios quiere que nosotros aprendamos. Los sentidos de Cristo, el sentir de Cristo. No decía Pablo, y ponía mucho énfasis constantemente en que todos tengamos un mismo sentir en Cristo Jesús. Los sentidos son una facultad mediante la cual percibe el hombre la impresión o percepción de las cosas exteriores. Y es ayudado por ciertos órganos sensoriales, que son los órganos especializados en recibir estímulos y transmiten el impulso a través de la vista del sistema nervioso central, donde se procesa y se genera una respuesta. Esto es como es. Esto es científico. O sea, esto es la realidad médica, corporal, y es lo que hay. Si no lo entiendes, te lo vuelvo a leer. Los cinco sentidos nos fueron dados para usarlos y ejercitarlos para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Hasta los animales los tienen. y saben diferenciar. Huelen y se van corriendo. Veneno. Algo malo hay ahí. Y Dios nos los ha dado para que nosotros sepamos diferenciar entre lo bueno y lo malo. El enemigo de nuestras almas sabe que si se pierden o extravían nuestros sentidos, podrá confundirnos en cuanto a la salvación en Cristo y en cuanto a nuestra relación con Él. Si no, observa cómo se están desviando las iglesias. Van de cabeza. Doy gracias a Dios por la forma en que aquí se canta y se toca el instrumento. Nosotros lo hacemos igual. ¿Cuántas más iglesias hay así? Con lupa hay que buscarlas. Porque siempre hay alguien que, pastor, mejor con la guitarrita aquí eléctrica, vamos a meter una batería que es... Hoy en día, eso no es pecado, ¿qué es pecado? Y se pueden enfadar así, y presión, hasta que al final el pastor cede. Conozco una iglesia que está así ya, que está en el impas de Rubén. Están ya hermanos, y gracias a este hombre que conocemos nosotros, que es un hombre firme, pero está agobiado porque le están presionando. ¡Qué radical! ¡Qué anticuado! Todas las cosas cambian. Claro, hay razonamientos para todo, hay argumentos para todo, pero los sentidos solo hay uno, y ese sentido Satanás lo quiere trastocar. Así que tenemos que analizar con cuidado nuestra vida, nuestros sentidos, para darle el uso apropiado para la gloria de Dios, no del hombre. Cuando tenemos aquí un piano y cantamos, ¿qué es lo que... ¿qué es lo que vibra? ¿Qué es lo que se mueve? El alma. ¿Por qué queremos mover el cuerpo? ¿Eh? Hay quienes meten más instrumentos para mover, no el alma, sino el cuerpo, que son otros sentidos, y no son los que a Dios le agradan. Tenemos que analizar, hermanos. Notemos que en el cuerpo están ubicados los órganos como son la nariz, la lengua, el ojo, el oído y las manos. Pero los sentidos están ubicados en el alma. Ellos están en el alma. Por eso es que un muerto no siente aunque tenga los órganos allí. Tiene las manos, tiene los oídos, tiene los ojos, tiene la lengua, tiene... Porque su alma y su espíritu han abandonado su cuerpo. Por eso dice Santiago 2:26... Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Su tema quedaría para mucho, pero llego a la conclusión. El peligro era y es en realidad hoy en día el mismo. Pedro escribió en 1 Pedro 5:8-9, sed sobrios y velad. La palabra velad, qué importante es aquí. Velad es estar despiertos. Velad es estar involucrado, preocupado uno en sí mismo. Eso es estar velando. ¿Por qué? Había una urgencia y necesidad de hacer esto. ¿Por qué? Porque hay alguien por ahí dando vueltas. Y no es cualquiera, es el enemigo. Es Satanás. Es el diablo que está dando vueltas alrededor. ¿Qué pánico te daría a ti estar en tu casa y saber que fuera hay un león que se ha escapado de no sé dónde y de ahí no se mueve? Está dando vueltas a tu casa. Pon un poquito la imaginación en marcha y a ver si llegas a asustarte. Y tú lo ves, te asomas por ahí y lo ves, te asomas por aquí y lo ves. Y dices, ¿y ahora qué hago yo? ¿Y cómo salgo yo de aquí? Esa es la situación diaria tuya y mía con Satanás. Es la misma. Pero ¿qué pasa? Que no lo vemos. No lo vemos. Y al no verlo, es como cuando te vas al médico y dices, ¡ay, tienes diabetes! ¡Ay, ¿y eso qué es? Yo me siento bien. Claro que te sientes bien, la diabetes no duele nada. Los primeros años no duele nada. Pero el azúcar va trabajando, va estropeando los órganos, te va afectando la circulación, las extremidades inferiores te las va dañando. los capilares de los ojos te los va machacando. Diríamos pensado, ¡buah! La fiera aparece. Y como no le has hecho caso, hace la carrera en 4 días. Y aquí Santiago está diciendo eso. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor tuyo. Eso tuyo lo añado yo. Buscando a quien devorar, al cual resistid, que dice, firmes en la fe. Hermanos, firmes. No es fácil estar firmes. Porque llega un momento que te empieza a doler los tobillos, las pantorrillas, te cargan los muslos. Y tienes que buscar un lugar donde sentarte. Te viene el sueño, los ojos se cierran. Y el enemigo está ahí. El enemigo está ahí. Y está hablando de esa firmeza en el mundo espiritual. Es ese mundo, hermanos, que no solemos ver. Vemos mucho el material, escuchamos los ruiditos, las ofertas que nos hacen, el encanto de las luces, todo, pero el espiritual no se ve. Y es el que más hay que velar. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vosotros, esto que os predico a vosotros, lo necesitan escuchar en Valencia, en Madrid, en todas partes, porque todos los hermanos sufren de lo mismo. Estamos en una batalla, hermanos, donde nos quiere afectar los sentidos, nada más ni nada menos que los sentidos. Cuando a una persona le fallan los sentidos, ¿qué le dicen? Lo llevan al manicomio, lo llevan a un lugar psiquiátrico. Pero es peor en las cosas del Señor, las cosas espirituales. Hermano, hermana, yo te ruego que cuando salgas de aquí te marches al médico corriendo, pero no a su consulta de ambulatorio, sino al hospital, y entres y a urgencias y le pidas a Dios, el Dios de los médicos, que te examine. No sea cosa que ya tengas algún sentido extraviado. Te animo a que lo hagas, te lo ruego, no lo demores, porque es la peor enfermedad del siglo XXI, los sentidos extraviados. Y con ellos extraviados, nadie va a ser capaz de preparar la novia de Cristo, que en este caso es vuestro pastor. Que el Señor lo bendiga. Amén.